Little Caesars, la pizza oficial de la NFL, tiene 5 viajes dobles al Super Bowl. Compra mínimo 159 pesos, registra tu ticket en LittleCaesarsNFL.com.mx y elige tus equipos ganadores. Sigue registrando y acumula más puntos.
Little Caesars te lleva al Super Bowl. Vigencia del 10 de noviembre al 4 de enero de 2025.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Esto es ESPN Radio Fórmula.
Este equipo también necesita un abrazo, un apoyo, necesita un perdón por el que estamos trabajando también. Y para no extenderme más, el equipo el sábado espero que esté mejor que nunca y generar ese perdón en la cancha. Gracias a todos.
Es la voz de Veljko Paunovic, que se queda por lo pronto en el equipo Guadalajara. Pero tú tienes, Moisés Llorens, gusto en saludarte, más detalles, porque es buscado Paunovic allá en España. Gusto en saludarte.
Veljko Paunovic tiene una propuesta del Almería para volver al fútbol español. Va a ser técnico del conjunto andaluz, colista en la EA Sports Liga, y también tiene propuestas de varias franquicias de la Major League Soccer con las que ya ha tenido reuniones. Por lo tanto, el futuro de Veljko Paunovic en Guadalajara está en entredicho, básicamente también por varias razones. A nivel familiar, está cansado el técnico, que su familia vive en los Estados Unidos y tiene que ir y volver para visitarlos cada vez, punto número uno. Y punto número dos, se siente traicionado por la plantilla, pues porque advirtió el técnico serbio a sus futbolistas que no quería ningún tipo de lío en el hotel de Toluca. Alexis Vega, Cristian Calderón y Raúl Martínez fueron cazados como principales partícipes de una fiesta con mujeres en una habitación del hotel de concentración. Recordemos, Paunovic, según ha podido saber ESPN, advirtió a su plantilla de que se olvidasen de conflictos extradeportivos en Toluca. Y pasó lo que pasó, y lógicamente eso ha hecho que el técnico se sienta traicionado por parte de la plantilla. Ayer hubo una charla entre todos, quieren cerrar filas pensando en el derbi del próximo fin de semana ante el Atlas, pero lógicamente para el técnico serbio ya la relación con la plantilla no va a ser la misma, básicamente porque a Vega, a Calderón y a Raúl Martínez no los quiere ver ni en pintura. Los hace ir a entrenar a horas diferentes que el resto de sus compañeros. Hay programada una reunión con Fernando Hierro, que lo está pasando realmente muy mal, y a Mauri Vergara, para ver qué caminos acaba tomando tanto Veljko Paunovic, el cual está con la idea de salir de las Chivas del Guadalajara.
Gracias, Moy. Entre la traición y la naturaleza juerguista de los jugadores de las Chivas Rayadas del Guadalajara, un saludo en este jueves 5 de octubre de 2023. Héctor Huerta, buenas tardes.
Hola, Beto, ¿cómo estás? Pues lo que reporta ahorita Moy Llorens es un anticipo de lo que se viene. A mí me olió toda la reunión de hoy con la prensa, me olió a despedida, me olió a que termine el clásico. Ya tengo pactado con Amaury y con Fernando Hierro, termine el clásico, sea cual sea el resultado, y me despido de todos. Me da la impresión, porque su esposa y sus cuatro hijos viven en Estados Unidos, Beto. Entonces, tiene que ir constantemente a ver a su esposa Adana, se llama la esposa de Veljko Paunovic, y tiene que ir a visitarlos a Estados Unidos. Entonces, no es lo mismo. Y entre que tiene ofertas del MLS y que entre que tiene esta de la Almería muy directa, lo más probable es que tome la de la Almería y la tome pronto. Y así que la situación con Chivas, el grupo está descompuesto, ya nos ha dicho Jesús, que vamos a hablar al ratito con él, que el grupo está descompuesto.
Sí, Paunovic y Hierro se reunieron tras la oferta de la Almería. Lleva Paunovic 6 partidos sin ganar. Chelis, gusto en saludarte.
El gusto es mío, saludos, Héctor. Sí, el equipo está roto, tiene ofertas, extraña a su familia. Almería le va a quedar más lejos de Estados Unidos,
Estados Unidos, claro.
Que México. O sea, entonces ese pretexto no me pongan. No dudo en las palabras de Moisés, también que le ponga de su cosecha, también que diga, hablando profesionalmente, sin ninguna crítica, que él se ha equivocado en la manera en que quiere hacer jugar a este Chivas, a este nuevo Chivas de esta temporada, y él parte de eso, y la ruptura del grupo viene, entiendo yo, a raíz de ese cambio porque el futbolista cuando no está cómodo con triunfos, cuando le pegas en su vanidad,
vamos al corte, Chelis.
Que ponga también en su cosecha él.
Sí, dale. De acuerdo, volveremos con este tema.
Conoce más en www.santander.com.mx/cashback.
Cuando pagas con tu nómina Santander, te regresa Cashback Baby. 1% en gasolina, 2% en restaurantes y entretenimiento y 3% en farmacias. Cámbiate a Santander y alégrate de recibir Cashback Baby.
Yo creo que el individuo es responsable al final por sus hechos y sus actos. Por lo tanto, desde luego que siempre la responsabilidad se puede repartir, pero para las cosas puntuales el individuo tiene que tomarse su responsabilidad, por lo tanto las consecuencias. Desde mi responsabilidad, yo les voy a decir muy claro, y como siempre se lo digo a los jugadores, mis expectativas las comunico claramente. Las repito y las mantengo escritas en lugares visibles. Esas expectativas también se aplican a las normas y a las reglas de los regímenes internos. Por lo tanto, yo siempre estoy encima de las cosas. Ahora, si uno no quiere escuchar o si uno no quiere obedecer a estas cosas que son para el bien de todos, entonces obviamente las consecuencias las tiene que asimilar o asumir. Quiero decir que hoy estoy aquí para responder a todo lo que es el partido del clásico de Tapatío, todo lo que concierne al equipo, como esta pregunta que me ha hecho, y yo no voy a hablar de otras cosas más.
Es la voz de Paunovic, el técnico del equipo del Guadalajara. Yo no sé, Chelis, qué tan profesional sería de su parte, en un momento dado, abandonar al Guadalajara en pleno torneo.
Poco, porque mira, si te vas a su pasado, en ningún lado la he ido tan bien como la he ido en Chivas. Esa es una cosa que ya está escrita, hay una historia, y en ningún lado le ha ido. Y para mí, el número dos, el más importante, estas cosas que le sucedieron a Chivas suceden en todos los equipos del mundo. En todos los equipos suceden. Nada más enteras de Chivas. Esto no tiene que salir a la luz pública porque afecta a terceros, afectas a señoras, afectas a niños, afectas a familiares que no deben de salir afectados por el mal comportamiento de un individuo. No cumplió las reglas, no se atuvo al libro que tenemos firmado todos. Se va del equipo y se pone a entrenar afuera. No hay ninguna explicación más. Simplemente no tienes por qué balconear a terceros. ¿Por qué terceros tienen que pagar? Ah, tu papá anda con viejas. Ah, tu esposo anda con... ¿Qué caramba? ¿Tiene que salir eso a la luz pública?
Sí, lo que ocurre es que ahora, como todo el mundo trae una cámara en el teléfono y no se aguantan las ganas de publicar videos, pues se ventila todo. Pero parte, obviamente, de un hecho incorrecto, más allá de si se graba o no ese hecho incorrecto. Ahora bien, Jesús Bernal, gusto en saludarte, Jesús. ¿Qué tanto se filtran o se seleccionan las preguntas para el señor Paunovic en una conferencia como la que acabamos de escuchar?
Saludos, Beto, compañeros, muy buena tarde. Bueno, son dos filtros básicamente por los que se tiene que pasar. Número uno, el filtro de los designados, o sea, los que el Departamento de Comunicación de Chivas designa que van a preguntar, que siempre son los que tienen derechos, Televisa, TV Azteca, Claro Sports, Telemundo, Radiorama, que son los que transmiten en diferentes plataformas al Guadalajara. Y después dejan dos o tres preguntas para el resto de los colegas y pues ahí, si tienes la fortuna de que te elijan, ya pasaste el primer filtro. Luego el segundo es que mandes tu pregunta por anticipado y entonces ya te palomeen la pregunta para que la puedas hacer. Entonces, más o menos así es como ocurre. En este caso, pues no me eligieron, entonces no te abren el micrófono porque todo es virtual, entonces no puedes preguntar. Y así es como funciona, ¿no? Así como yo, pues otros tantos colegas también se quedaron sin la posibilidad de cuestionarle algo a Belko Paunovic.
Hola, Jesús. Oye, pero yo escuché a alguien de Mural, escuché a alguien de Fox, y el hecho de que a ti no te dejen, a mí me, me ratifica que seguimos vetados por parte del dueño, no por parte de Edgar Martínez, que era el de comunicación, y que seguramente recibió la instrucción del dueño de vetar a ESPN, porque yo noto que con los demás hay ciertas consideraciones y con nosotros ninguna.
Sí, no, de acuerdo con esa parte, Héctor, por eso mencionaba, no, o sea, ahí por ahí quedan dos preguntas ahí que ponen y a quien decida la gente de comunicación, pues a los que les dan turno, insisto, en esta ocasión, pues no fue nuestro caso, y es muy raro también que nos toque esa parte, ¿no? Coincido contigo, de hecho, preguntando sobre ese tema, pues sí me decían que tiene que ver con el dueño, por iniciativa en su momento de Edgar, pero ahora ya, pues el dueño asumió, digamos, ese pleito, ¿no?, que tiene con ESPN.
Oye, pues eso se llama coartar la libertad de expresión, admitir las preguntas cómodas únicamente.
Totalmente, totalmente, Beto.
Claro, y desechar las preguntas que pueden ser un poco más comprometedoras, pero eso pues resulta absurdo. Ahora bien, este veto para ESPN, ya que lo menciona Héctor, ¿a qué se debe? ¿Cómo surgió o por qué se presentó este veto, Jesús, concretamente para ESPN?
Mira, te platico la parte de la historia que yo conozco. Habrá sido hace 2 años más o menos, todavía estábamos en pandemia haciendo pues parte de los shows todavía desde casa, y de repente pues nos cerraron la llave con las entrevistas uno a uno, que las teníamos vía Zoom, ¿no? Pues fue como el primer paso que hicieron. Me comentaban que fue una cuestión de sucesos que se fueron acumulando, sobre todo por el tema de la crítica, ¿no? Que al final se hace en el canal, no solo exclusivo de Chivas, sino hace cualquier equipo, pero acá pues, no les gusta, supongo. Entonces, pues el hecho de que haya voces en todos los programas que critican cuando el equipo hace cosas mal, que en aquel momento las cosas estaban mal, porque es cuando estaba Marcelo Michele Año en la institución, pues detonó en esto, ¿no? Y está ahí, o sea, el asunto está atorado desde hace 2 años y yo creo que no va a caminar porque han pasado muchas cosas y seguimos igual.
Sácame del error, Jesús, la última entrevista que nos dieron uno a uno fue justamente con Marcelo Michele Año en Toluca, ¿no? Que fue José Ramón Fernández a entrevistarlo.
A José Ramón Fernández.
Exactamente, fue la última que nos dieron, ¿no?
Tal cual.
Bueno, pues ahora sí que con su pan se lo coman. Ahora, pasando a lo importante, que es el equipo, no el dueño. El dueño va a pasar de moda algún día y a lo mejor al rato vende el equipo y se le va a olvidar esto porque le gusta el cine, ¿no? Pero a ver, yo te pregunto, Jesús, de lo que escuchamos de Paunovic, a mí me dejó la sensación de que cuando cierra la puerta, que no me pregunten de Almería, de eso no voy a hablar, solo del partido, que él cierra la puerta, da un portazo en la cara de todos y dice, de esto ni le voy a entrar, porque en realidad sí hay algo. Y entonces me da la impresión de que Y convoca a la gente a que le otorguen el perdón al equipo en el clásico y que demostrándolo en la cancha y tal, hace como una promesa de que vamos a tratar de salir a ganar. Y a lo mejor al grupo ya le dijo, al grupo de jugadores, que se va y que por lo tanto lo apoyen ganándole al Atlas para dejar una imagen buena y él se va. Me da esa sensación de que puede pasar esto el clásico. ¿Tú lo percibiste igual que yo o no?
Tal cual, Héctor, lo platicaba aquí con algunos colegas y fue la sensación que nos dejó a todos, ¿no? Fue primero el hecho de no desmentir, porque tan sencillo como haber dicho, sí, claro. Se está hablando de este tema, pero no hay absolutamente nada. Y ¡pum! Se acabó, ¿no? Ahí de tajo, cortas la situación. Y después justo el momento neurálgico fue este mensaje de despedida que manda al final, donde Veljko Paunovic habla de este perdón que busca por parte de la afición, que quiere que sus jugadores estén a tope en el partido del fin de semana, y termina la conferencia simplemente despidiéndose y parándose, o sea, sin siquiera, digamos, este protocolo de muchas gracias, no, nada, o sea, terminó su mensaje, se paró y se fue. Entonces, hay una oferta de Almería, sí, en el club se enteraron el día de hoy apenas, eso es un hecho, pero tampoco lo van a forzar a quedarse ni lo van a obligar absolutamente a nada, ¿eh? O sea, la postura de la directiva es que no está a gusto, se puede ir, y en este caso Veljko Paunovic no lo está. Tiene una situación ahí compleja porque la familia no se vino a vivir a México, entonces Paunovic ha estado viajando constantemente a la ciudad de Chicago, y que de hecho es una de las cuestiones que al grupo no le ha gustado. ¿Por qué? Porque durante este semestre, en lugar de trabajar 5 días de la semana, se trabajan 4, porque Veljko va, está un par de días con su familia y luego regresa. Entonces ahí ha sido una también de las cuestiones que no han agradado tanto, que se haya bajado, digamos, un poco la rigurosidad en ese sentido, y bueno, pues Velko tendrá también sus situaciones personales, ¿no? Entonces, es un tema complicado por todos lados lo que se vive en este momento acá en el Guadalajara.
Chelis, te escuchamos. No, alegres los niños y les das maracas. ¿Cómo que nada más trabajan 4 días y los otros 3 qué hacen?
Está de viaje el entrenador. Bueno,
uno es el partido, los otros 2 son los que se va de viaje, Chelis.
No, está cañón. Yo confirmo sí. Mi hipótesis y tú dímela, por favor. El señor Hierro no conocía a Paunovic, porque si tú conoces a Paunovic con estos subes y bajas de su estómago, obviamente no lo traes a un proyecto que vas a encabezar.
Sí lo conocía, Chelis, en el 2009 estuvieron juntos en el curso de entrenadores en la Real Federación Española, tomaron el curso, ahí se conocieron, trataron mucho tiempo. Y de ahí.
¿Y tú cuando me conoces más, Héctor? ¿Tú me conoces de cuando yo era del Puebla o me conoces de que ya me invitaste a tu casa a cenar y a comer? ¿De qué me conoces más?
Te conozco más en casa, claro, pero.
Claro.
También el asunto es que tenían que haber dejado las reglas claras con él. Así nos pasó con Martín en la selección nacional, estaba todo el tiempo en Argentina. Así no se puede dirigir en México ya, Chelis. A larga distancia no puede.
En el mundo.
En ningún lado, pues, pero aquí hay más permisividad en ese sentido. Y bueno, pues yo estoy viendo aquí una foto de Paunovic con sus 4 hijos, con Tatiana de 20 años, con Estefan de 17, con Lorena de 13 y con Petar de 9. Pues sí, es una bonita familia, pero pues mejor traerla a Guadalajara. No, no pasa nada en Guadalajara. Están seguros y en el lugar donde van a vivir ellos, no pasa nada. Van a vivir en
Vamos a despedir privados. A Jesús.
Sí. En fin. Jesús, bueno, muchas gracias por la información.
Saludos, que estén bien, buena tarde.
Buenas tardes. Hay 4,300 kilómetros, Héctor, entre Chicago y Almería.
Claro.
Y como dice Chelis, está más cerca de la Ciudad de México de Chicago.
No, siéntete ofendido, Héctor, si a la familia la lleva a Almería, ¿eh? Siéntete ofendido.
Claro, porque no la trajo a Guadalajara, por supuesto. Claro.
Esa es una espina clavada, hijo.
Sí, vamos a ir a una pausa y volveremos enseguida en esta tarde en ESPN Radio Fórmula.
Hola, soy Raúl Orbañanos y te invito a escuchar La Fórmula Es, donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
De regreso en esta tarde, yo creo que puede haber ofertas, indisciplinas, malas rachas, pero me parecería pésimo que Paunovic se fuera, que dejara botado al Guadalajara en pleno torneo, y eso puede ocurrir muy pronto después de la fecha FIFA o incluso después del partido frente al Atlas de Guadalajara, que se va a jugar este fin de semana, Héctor, el clásico tapatío, así que pues está pendiendo de un hilo la continuidad de Paunovic, que hace poquito tiempo, apenas en mayo, tenía al Guadalajara en la gran final del fútbol mexicano.
Sí, fue presentado el 31 de octubre del año pasado. Beto está por ajustar apenas el año y tiene contrato hasta el 30 de junio del 2023. O sea que todavía a su contrato le faltan, pues digamos que casi 10 meses, no, 9 meses le faltan a su contrato y tendría que cumplirlo. Me parece que es la parte más profesional que podría hacer la Beto. Ahora también, si pierde contra el Atlas, a lo mejor la directiva de Chivas ya tiene un plan B, Beto.
También
esa posibilidad, no solamente que él se quede. Ahora, si la directiva del Guadalajara quiere aplicar una medida ejemplarizante a nivel de disciplina y decide apoyar al técnico por encima de los jugadores, estos 3 o más que se presenten, porque fiestas van a tener cada semana, entonces sí creo que él tendría que valorar el apoyo que le da la directiva aún en la mala racha para una vez valorado eso, diga, pues ok, me quedo hasta cumplir mi contrato y produzco adentro del equipo un cambio verdadero en materia de disciplina y de resultados, ¿no?
Que es parte de su trabajo.
Sí,
parte claro, de su claro, trabajo.
Claro, claro.
Claro, se van a enfrentar Chivas y el Atlas el próximo sábado, pasado mañana a las 7 de la noche.
Sí.
El partido del Atlas frente a las Chivas. Pero vamos a cambiar de tema y hablar ahora del América, del conjunto del América. Y César Caballero está listo con la información. Hay que subrayar que Antonio Mohamed
ya le respondió a Santiago Baños y vamos a escuchar lo que dice el turco antes de escuchar la información de César Caballero.
Yo no hice ninguna queja al arbitraje, yo solamente dije que, como fue que dije, pues ni me acuerdo.
Sí, que el árbitro iba a obedecer.
Ah, vine a obedecer, porque no hay ningún caso, ninguna situación en el fútbol mexicano que el árbitro dice siga y después lo llaman de arriba y cobra lo de arriba, lo que dicen del VAR, no sé, donde están afuera del estadio. Entonces, siempre cobran desde ahí. Eso es lo que dije. No dije otra cosa. Después, si quieren interpretar, porque es todo interpretaciones. Yo solamente le dije, y todavía con este partido le van a pagar premio. Nada más. Eso fue, le dije, nada más. Eso fue lo que le dije. El doctor de la América me escuchó, creo que el kinesiólogo también. Los jugadores estaban a 5 metros, no me escucharon. Como vieron el gesto, pensaron cualquier cosa. Y después, si me hubiesen preguntado, o hubiesen preguntado ahí internamente, saben, yo después a los jugadores no les contesto. Al jugador no le contesto porque le tengo un gran respeto. Al presidente ya le voy a contestar. Chao.
Es Antonio Mohamed. César, dice el turco que se refería a obedecer al VAR, no a alguna autoridad superior del fútbol mexicano, y dice que las señas del dinero no tenían que ver con una supuesta compra del partido. Habrá que ver si realmente es verdad lo que dice Antonio, pero por lo pronto ahí está, César, la explicación que da el técnico de los Pumas de la Universidad.
¿Cómo estás, Beto? Qué gusto saludarte. Sí, escuchaba atento las palabras de Antonio Mohamed. Quizás también su error fue no haber sido tan claro en el momento en el que lo dijo.
Exactamente.
Lanzando ahí la advertencia de que va a responder algún día al presidente de la América, quién sabe cuándo piense hacerlo, quizás cuando ya haya en el menor contexto, cuando ya ni esté en México, no lo sé. Me parece que es un tema que ya acá en América tienen totalmente zancado, ya es una situación que dejaron atrás. Hoy el equipo está concentrado en el partido de este viernes por la noche, donde hay buenas noticias porque Diego Valdés hizo el viaje con el resto de sus compañeros, el chileno ya está recuperado de la sobrecarga muscular que lo aquejó hace un par de semanas y está listo para reaparecer con las Águilas. Ahora será decisión de Andrés Jardine el uso que le dé al sudamericano en el partido frente a los Cañoneros. Otra buena noticia que tiene el América es que Israel Reyes también ya se recuperó del desgarre en la pierna derecha, el futbolista está listo para jugar, también hizo el viaje a Mazatlán y en dado caso de estar en el terreno de juego va a reaparecer después de haberse perdido las últimas 5 jornadas de liga por ese desgarre que sufrió en el partido contra Cruz Azul. El América llega al duelo contra Mazatlán como líder de la apertura 2023. Ellos aseguran que ellos mismos son el rival a vencer para las Águilas y para el resto de la liga y también, bueno, esperan que estos números se puedan coronar con un título más adelante. Hoy estuvo en conferencia de prensa Luis Reyes y Luis Fuentes y Chava Reyes, y esto fue lo que dijeron.
El profe siempre ahí planea los juegos, sabe que si no está uno, está el otro, así que el equipo responde bien quien esté jugando, si hay rotaciones o no. Y bueno, el equipo va bien, esperemos que sigamos ahí arriba. Ahora toca Mazatlán, vamos a enfrentarlo de la mejor manera y esperemos sacamos el triunfo el viernes, primero Dios.
Sabemos que venimos de una seguidilla de partidos en la cual hemos tratado de dar lo mejor de nosotros para poder conseguir los resultados positivos para tener el equipo ahí donde está, ¿no? Sabemos que esto no acaba aquí. Esta es la primera parte del torneo y tenemos que ser muy inteligentes sabiendo que se viene el paso más importante que es la liguilla, pero para llegar ahí tenemos que cerrar de la mejor manera y te vuelvo a repetir, en la manera de que todos los jugadores potenciemos todas nuestras virtudes y la pongamos a servicio del grupo y del cuerpo técnico, no cabe duda que estaremos más cerca del objetivo.
Oye, César, volviendo al tema de Mohamed y la directiva y el presidente Santiago Baños y lo que dijo Henry Martín también, ya dice que a Henry Martín no le va a contestar, pero que al presidente sí. Y luego lo de la declaración de lo que dijo del árbitro y lo que la sella que les hizo a la banca, o sea, evidentemente que ya el turco lo está acomodando a lo que sea menos perjudicial para él ahorita, ¿no? Pero evidentemente que la calentura del partido le llevó a decir lo que dijo, ¿no? Y hasta barata se me hace la sanción de la disciplinaria para él, que lo dejó en una simple multa. ¿El presidente del América pensará responderle de nuevo o va a esperar que el turco agarre los guantes y lo rete otra vez al ring?
¿Cómo estás, Héctor? Qué gusto saludarte. Mira, yo creo que ya de parte de la directiva americanista no va a haber ya más tema con esto de Antonio Mohamed, a menos de que el turco se lance de la tercera cuerda y salga con una declaración totalmente ofensiva o totalmente agresiva, quizás podría haber algún tipo de postura extra por parte de la directiva de las Águilas. Me parece que en lo que se trata a este partido contra Pumas ya se dijo lo que se tenía que decir acá en Cuapa, que fue el tema de desechar el posible amaño tanto con el VAR o con quien se haya referido Antonio Mohamed, porque bueno, vamos a ver, para leer o adivinar el pensamiento del turco está complicado. También hablaban de que ellos esperaban una sanción, una situación que ya se dio, la multa económica, lo que todos esperábamos. Te puedo asegurar que ya es un tema que está totalmente cerrado acá, a menos de que suceda algo totalmente explosivo, ya no se va a tocar más el tema. El América se queda con la parte de que se lleva los 3 puntos y que al final de cuentas, bueno, hoy está en la cima de la apertura 2023.
Feliz, te escuchamos.
Que el problema, César, buenas tardes. El problema que va a tener, no sé qué pienses tú, no es la manera de jugar del América, que lo hacen fabuloso, juegue quien juegue. Es cómo va a sobrellevar a los que no jueguen. Uh-huh. Que ese es trabajo del técnico, totalmente comparado a lo que sucede en Chivas. Ese es trabajo del técnico. Sí, ya, que jueguen muy bien, qué bonito juegan. Y luego, ¿cómo va a contentar a los que no jueguen? Porque los que no juegan, hay 16 bombas que no juegan, ¿eh? O 15 bombas.
Totalmente, Chelis, totalmente. Qué gusto saludarte. Tú lo sabes, tú fuiste director técnico. Gran parte del éxito de un estratega es la gestión del vestuario. Y hoy tiene Andrés Jardiné un reto importantísimo por delante, porque Cabecita Rodríguez jugó muy bien el partido pasado contra Pachuca, pero ¿cómo le explicas a Brian Rodríguez que le vas a dejar su lugar cuando el uruguayo también lo ha hecho de manera extraordinaria? Julián Quiñones ha tenido una buena cuota goleadora, pero también es un tipo que abre muchos espacios para sus compañeros. Eso lo ayuda mucho, por ejemplo, a un hombre como Diego Valdés, que aprovecha esos huecos que deja el colombiano. ¿Y cómo le explicarías que le vas a dar el lugar a Henry Martín? Es una bomba de tiempo lo que tiene Andrés Jardiné en las manos. Va a tener que ser muy inteligente, va a tener que ser muy humano para que esta bomba no le explote en la cara, para que esos futbolistas se mantengan comprometidos, por lo menos de aquí a lo que resta del torneo, y ya después ves qué es lo que puedes hacer, si es que los mandas a algún otro lado, los conservas, no sé, lo que vayan a hacer en su momento. Pero debe ser muy inteligente Andrés Jardiné para que hoy este América, que está jugando bien al fútbol, no se vea afectado por los egos de estos futbolistas que son superestrellas, que en cualquier otro equipo serían titulares sin ningún tipo de problema, que además son de los mejor pagados que hay en el fútbol mexicano, y todo eso cuenta a la hora de gestionar el ego de un futbolista y de cualquier persona.
Sí, pues César, correcto. Muchas gracias por la información.
Saludos, que tengas excelente tarde.
Igualmente, César, buenas tardes.
Oye, Beto, muy América... buen apunte este de Chelis, muy buen apunte. ¿Cómo buen tener apunte, contento, sí, claro, a todo el plantel cuando tú sabes que nada más pueden jugar 11 y si acaso te toca de cambio, eres una de las 5 opciones entre los 10 que están en la banca? Así que en el América sí hay que manejar muy bien esa situación para que no le detonen un problema a Jardín, ¿no?
Sí, por supuesto, lleva 10 partidos sin perder. Desde la jornada 1, perdió el 30 de junio contra Juárez en la cancha del Estadio
muy,
Azteca.
Muy circunstancial, pero perdió al contra inicio, Juárez, sí.
Y mañana es en la noche, Chelis, contra Mazatlán, allá en Mazatlán, Sinaloa.
Pues mañana otra revolcada, con todo respeto, Mazatlán, le van a meter al rival, porque sí es una aplanadora, después de media cancha, y ahora, espérame, y ahora ya compusieron su defensa con este señor Juárez. Que si juego yo junto a Juárez, me veo bien. O sea, todos se ven claro. Bien junto a Juárez. Todos se ven
bien. Anda Juárez, ¿eh? Excelente. Excelente Juárez ahí con Lichnowsky, aunque no jugó el chileno el partido anterior. Y vamos a ver cómo le va al América el día de mañana con Valdés, que es el jugador clave, la pieza clave del conjunto del América para esta visita allá al equipo de Mazatlán. Vamos a tener al volver un fragmento de la entrevista que le hizo Dean Ciani a Joaquín Moreno, el técnico de la máquina cementera del Cruz Azul, que ganó el día de ayer 2 victorias consecutivas. Empieza a ver mejor el equipo cruzazulino, que el día de ayer ganó al Necaxa en un partido pasado por agua sobre un potrero en la cancha de Aguascalientes. Una pausa y volveremos enseguida. Huerta, Chelis y Murrieta en esta tarde de jueves en ESPN Radio Fórmula.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
De regreso en esta tarde, el equipo de Cruz Azul ganó en una cancha enfangada el día de ayer en Aguascalientes, triplete de Sepúlveda, y la máquina se va enderezando poco a poco. Odín, qué gusto saludarte.
¿Cómo estás, Beto? Qué gusto saludarte, saludar a Héctor Huerta, al Chilis también, a toda la gente que nos escucha en Radio Fórmula. Pues mira, el día de hoy tuvimos la oportunidad, mi querido Beto, de estar con Joaquín Moreno, con el entrenador del equipo Cruz Azul. Fíjate cómo será la historia, ¿no? Siempre entrando él al quite, ¿no? Siempre como interino, siempre como salvador, y al final del día nunca se le ha dado la oportunidad de ser un entrenador, el entrenador desde el inicio de un proyecto, que le den la oportunidad de ver contrataciones, refuerzos, armar un equipo. Entonces, hoy por hoy, después de que se va el Tuca Ferretti, no sé si recordarán que cuando Joaquín Moreno el torneo pasado agarra el equipo, iba muy bien, después viene la imposición del Tuca Ferretti, empieza a ir muy mal, y bueno, cuando corren al Tuca en este torneo, le dan la oportunidad de otra vez de interino. Entonces, creo que hoy está alzando la mano a él, lo está tratando de buscar en cuanto al tema de lograr objetivos, le gana al San Luis la semana pasada, hoy le gana a Aguascalientes, a Necaxa, este fin de semana enfrenta a Puma, y está alzando la mano como para decir, denme oportunidad de dirigir un proyecto, ¿no? Si te parece, mi querido Beto, sí. Vamos a escuchar lo que dijo Joaquín y regreso con ustedes en un momento.
Has sumado 6 puntos consecutivos. ¿Cómo lo has hecho, Joaquín?
No es que uno lo consiga, es con ayuda de los jugadores, ¿verdad? El compromiso, creo que después de Querétaro se habló y se tocó, creo que fondo, y de ahí creo que ha venido ayer ese resurgimiento, y bueno, el compromiso de todos, tanto de ellos como de parte de uno, el poder coordinarlos y bueno, de plantear el juego de acuerdo a los rivales que tenemos, y gracias a Dios se han dado los resultados, ¿no?
¿Tú crees que los problemas extracancha en Cruz Azul han afectado la cancha?
Digo, estando en este club, uno que ha estado entiende que siempre hay un entorno que si tú no tienes resultados, bueno, pues te van a criticar mucho. Primordial era terminar esa mala racha, y bueno, ahorita gracias a Dios se ha dado y que estamos ahora cuesta arriba, ¿no? Pasamos momentos difíciles, complicados, pero lo primero que yo me aboqué era tratar de frenar esa inercia negativa.
Vienes de 2 triunfos consecutivos, sumaste 6 puntos después de tanta sequía. ¿En qué sueñas?
Bueno, primeramente ahorita es ganar el sábado.
Contra Pumas.
Contra Pumas. Y bueno, nosotros somos muy respetuosos de los rivales, pero también, pues también competimos y queremos primeramente ganar. Posteriormente sumar puntos para pues, vernos en una reclasificación o en una liguilla. Y bueno, y soñar después, pues bueno, el ir hacia más, ¿no? Que aquí el campeonato pues es lo más anhelado y el sueño más grande de todos, ¿no?
Y te lo pregunto, ¿se le puede ganar a Pumas? Nada más dime sí o no.
Sí, yo creo que sí se le puede.
¿Se puede llegar al repechaje?
Sí, también se puede.
¿Se puede calificar a la liguilla?
También se puede calificar.
Porque quedan pocas fechas.
Claro.
¿Soñarías con ser campeón y ni que te den esa oportunidad?
Por supuesto.
Ahí está Joaquín Moreno, que dice, Odín, que pues no descarta avanzar a la liguilla y pensar en grande. Yo creo que todavía le da tiempo a Cruz Azul, a pesar de todo, de meterse a la lucha por el título.
Así es, fíjate, Beto, que es un torneo muy mediocre, que te da la oportunidad del repechaje, de enfrentarse, ¿no? Del 8 al 12. Yo creo que Cruz Azul va a tener oportunidad, sobre todo viendo lo que está haciendo en estas últimas jornadas, de poder clasificar quizás a un repechaje y después pelear contra los de arriba la posibilidad de llegar a un campeonato. Él lo ve complicado, aunque tampoco lo desecha, la posibilidad de buscar esto. Sí sueña con en algún momento poder tener un equipo desde el inicio y demostrar si puede o no puede, y si puede seguir adelante, y si no, pues continuar con su legado en Cruz Azul. Lo que es un hecho es que él ahorita fue muy mesurado y dice, ahorita tengo que pensar en Cruz Azul, después en el repechaje, después en la liguilla, y lo que se pueda venir, mi querido Beto. Buen ambiente en Cruz Azul, después de lo vivido con Carlos Salcedo en esa fiesta, que fueron muy criticados, y están a la espera de que el equipo se contacte, se conecte con el trabajo del entrenador y logren objetivos diferentes, mi querido Beto. Hoy en la noche, punto picante, que no se pierda la entrevista completa con Joaquín Moreno.
Hola, Odín, te saludo con mucho gusto, felicidades por tus 13 años en ESPN, tus primeros 13 años. Ya mero nos alcanzas a Beto y a mí. Apúrate, llevamos
20,
¿verdad, Beto?
Correcto.
Oye, Dino, una pregunta. ¿Tú ¿Captaste el ambiente en general de Cruz Azul? ¿Cómo está después de estas dos victorias, después de las tormentas que pasaron por estas inoportunas fiestas que hicieron los jugadores? ¿Cómo está ahorita el ambiente alrededor de Joaquín Moreno?
Completamente diferente, Héctor Huerta, completamente, porque antes del partido contra el San Luis Potosí, era un equipo que estaba muerto, era un equipo que no encontraba respuesta, un equipo que no estaba sumando puntos, el último de la liga, hoy ostenta el lugar 14 de la liga, está a dos lugares de poder clasificar a repechaje, y le quedan, como dice Beto, algunas fechas para ir sumando puntos, y quizás, ¿por qué no?, poder terminar dentro de los primeros cuatro. Va a depender mucho del trabajo de los que hagan de arriba y de que Cruz Azul se la crea. Increíblemente, hace dos años Cruz Azul fue campeón y después vino la crisis durísima. Mi querido Héctor, sí, cumplo 13 años en ESPN, agradecidísimos con la empresa, mi querido Héctor. Ya tengo muchos años en los medios, en otros medios. Este año cumplo 37 años de trabajar en los medios. No voy a alcanzar a Beto, aunque empecé despuesito que Beto, pero siempre agradecido con esta profesión, mi querido Héctor.
Muy bien.
Feliz, te escuchamos.
Odín, buenas tardes. Dos cosas, nada más, nada más clasifican hasta el número 10, no clasifican 12.
Sí,
número
2.
Número 2. ¿Qué sentiste cuando al director técnico del Cruz Azul le dices, con admiración, qué siente usted de estos 6 puntos que ha ganado al Cruz Azul?
Mira, para mí, mi querido Chelis, creo que es una proeza por él, y lo clasificó como proeza porque si el Tuca Ferretti se tuvo que ir este torneo por no sumar puntos, terminó el torneo pasado de la peor manera por no sumar puntos, y este joven al que no le han dado esta oportunidad de dirigir ha logrado hoy sumar 6 puntos, sueña con ganarle a Pumas, con clasificar una liguilla. La verdad que uno siente bien bonito cuando le pregunta a un entrenador que está logrando objetivos, ¿no?
Ah, bueno.
Pues sí, tendría que estar hablándose de un Cruz Azul ganador, consistente, pero la verdad es que no ha ocurrido eso en los últimos tiempos. Odín, muchas gracias por tus aportaciones del día de hoy.
Gracias, Beto. Saludos a todos en la mesa.
Que te vaya muy bien. Cruz Azul va a recibir a Pumas. Esto es el sábado a las 9:00 p.m. Después va a la cancha de Tigres. Después recibe a León. Visita al conjunto de Juárez. Visita otra vez al Guadalajara y cierra, Héctor, en casa el 4 de noviembre frente al Puebla en esta búsqueda por meterse al llamado play-in del fútbol mexicano en este torneo.
Y está 11 puntos, Beto, contra 14 del Monterrey, que es el décimo, ahí es el último lugar de play-in, y entonces en realidad, Beto, pues son 3 puntos, es un partido nada más, es ganar uno y que Monterrey pierda uno, y ahí se acomodan las cosas para que el Cruz Azul pudiera meterse. Ya la distancia en relación a los que estaba hace una semana viendo a todos arriba de ellos, lugar 17, hasta ahora en cuarto lugar con 6 puntos sumados en esta semana. Creo que es muy bueno el repunte de Cruz Azul y ojalá le alcance, ¿no? Yo creo que el Cruz Azul tiene muy buen 11, que compite contra cualquiera, pero no tiene un buen 20, digamos, no tiene banca suficiente como para pensar en una posibilidad de título, por ejemplo. Yo lo veo lejísimos de una posibilidad de ser campeón, ¿no?
Sí, se ve muy complicado, la verdad. Y vamos a ir con el Tapa Nava, porque juegan los 49 frente a los Vaqueros. Y tienes, Tapa, gusto en saludarte, el reporte del equipo tejano.
¿Qué tal, Beto? Qué gusto saludarlos precisamente aquí en las instalaciones de los Cowboys, que hoy pues están muy optimistas porque parece que por primera vez desde el 2021, sí, desde el 2021, van a tener a su línea ofensiva titular completa. Hoy entrenaron ya sin ninguna restricción el tackle izquierdo Tyron Smith, quien ha faltado los anteriores dos juegos. Zach Martin, quien salió lastimado el partido anterior, ya había faltado al de la semana 3. Y como dijo Dak Prescott, para poder enfrentar a los 49ers, que los han eliminado en las dos temporadas anteriores en los playoffs, tienen que ir con carro completo, jugar un fútbol sin errores, porque San Francisco sin duda es el equipo más balanceado que hay en toda la NFL, uno de solo 2 invictos. Y del lado defensivo, pues el linebacker Micah Parsons, considerado el mejor jugador que hay de ese lado del balón, de la defensiva, en toda la NFL, decía, ¿no? La única manera en que podemos tratar de ganarle a San Francisco y quitarnos esa mochila de la espalda de alguna manera es jugando agresivos físicos, pero sobre todo presionando al quarterback sensación de San Francisco, a Brock Purdy, y tratando de provocar entregas de balón, algo de lo que esta defensa de los Cowboys ha vivido las últimas dos temporadas y en esta campaña, en la que en el único partido que no han podido ganar contra Arizona no pudieron recuperar ningún balón, ya sea fumble o intercepción. Pero parece que esta semana los Cowboys van a ir a San Francisco con equipo completo, y los mismos 49ers esta tarde en su conferencia de prensa decían que probablemente Dallas es el equipo más rápido que hay, pero que por momentos esa velocidad hace que se generen huecos y que ellos allá en su casa y con su afición esperan poder ganarles por tercera vez seguida.
Oye, Tapa, ¿y qué se puede esperar del partido entre Washington y los Osos del día de hoy?
Yo creo que unos Commanders de Washington que tienen que aprovechar el desastre que es Chicago prácticamente en todos los aspectos. Es uno de los equipos que no ha podido ganar esta campaña, o que no ha podido crecer, mejor dicho. Mientras que Washington estuvo a punto de sacarle el juego a Filadelfia la semana anterior, su quarterback Sam Howell puede ejecutar. Hoy oía aquí precisamente en las instalaciones de los Cowboys al ex quarterback de Dallas, Troy Aikman. Estuvo por acá, es analista ahora de nuestra compañía. Y decía que él está sorprendido cómo Washington, sin hacer ruido, jugando un fútbol americano bien físico, ha crecido mucho y que se está convirtiendo en uno de esos equipos muy a la antigua que con golpeo pueden sacar partidos, mientras que Chicago pues parece que va en retroceso, y eso que vienen de tener el mejor desempeño de su quarterback, Justin Fields, quien tiró 3 pases de touchdown la semana anterior y ni así le alcanzó para ganar. Sí, creo que va a ser un buen partido de fútbol americano, de mucho golpeo, muy físico, el de este jueves por la noche.
Perfecto, Tapa, muchas gracias por tus comentarios y aportaciones del día de hoy.
Saludos, muchachos.
Buenas tardes. Los mexicanos en la Europa League el día de hoy: Edson jugó de titular, Orbelín Pineda también, Guardado no fue titular, pero sí jugó 23 minutos con el Betis, Álvarez jugó los 90 minutos, el Ajax fue el rival del AEK de Orbelín Pineda, y ganó el equipo del Betis de Sevilla 2-1 el día de hoy. También ganó Edson Álvarez con su equipo el West Ham, 2-1 en la actividad, Héctor, de los mexicanos el día de hoy en la Europa League.
Sí, para Edson, que ya conoce la competencia porque ya ha estado ahí, primero estuvo en la Champions también, ¿no? Pero ahora para él es muy importante este tipo de fogueo ya en la Liga Premier. Beto se ha acomodado muy bien, y creo que para el fútbol mexicano que sigan teniendo este fogueo, este roce, es muy importante. Va creciendo el jugador, ¿no? Poco a poco va experimentando nuevos escenarios, nuevas competencias, y todo eso nos viene bien. Al final en la selección se tiene que reflejar.
Ya lo creo. Y ayer Chelis ganaba el Barcelona al Porto en Portugal, pero se lesionó Lewandowski, un esguince de tobillo el día de ayer allá en Portugal, y se pone en duda la participación de Lewandowski en el clásico español del día sábado 28 de este mes de octubre.
Sí, puso él en esta eterna comparación Madrid-Barcelona, puso muy, muy alto el listón el martes el Madrid, y ayer el partido de Barcelona sí dejó mucho que desear, demasiado, demasiado físico, con un Porto previniendo que no le fueran a meter la cantidad de goles que pensaba que le podían meter, sin poder atacar, y luego la lesión de Lewandowski, sí se las vio duras Barcelona el día de ayer.
Sí, y fue Gavi expulsado, y el Barça no jugó un buen partido, y el árbitro canceló un penalti por mano de Cancelo, y luego hubo otro gol anulado también. En fin, en este partido donde el Barça sin lucir termina ganando el juego. Y en otros resultados de la Europa League, la Roma le gana al Servette 4-0, Villarreal 1-0 al Rennes, Toulouse 1-0 al LASK, y Liverpool le ganó al Saint-Gilloux 2-0. Y Vinicius Junior, Héctor, compareció por el caso de racismo que sufrió en Valencia el 21 de mayo, cuando los abogados de los 3 acusados le dijeron que le llamaron mono porque es un provocador, dijeron fuentes a ESPN, pero es un problema que no se erradica ni remotamente el del racismo en el fútbol internacional.
Sí, bueno, esto es un problema que se está viviendo ya de manera reiterada, Beto, no creo que se vaya a acabar, porque parte del anonimato que te da la tribuna es eso, ¿no? Que tú puedes permitirte la licencia que socialmente tal vez afuera no lo harías, pero que ahí encubierto en la multitud dices tú, bueno, aquí no va a pasar nada, ¿verdad? Porque pues por eso pago mi boleto y puedo decir lo que quiera, pero bueno, siempre y cuando no transgredas la cuestión esta de ofender a alguien con una insinuación esta, como que es muy recurrente a los jugadores de color que les llamen así, es muy recurrente y tendría que ser más penado, Beto. Me parece que impedirle la entrada a los estadios es una buena medida para los aficionados que les gusta el fútbol. Sí sería doloroso que te boletinen y que no puedas entrar a ningún lado porque transgrediste el respeto al jugador, ¿no?
Sí, desde luego, un problema muy serio.
Pero Beto, ese trío de abogados que hablas tú, no me los vayas a recomendar. ¿Cómo ante la autoridad dicen eso? Le dijo mono porque es un
porque
provocador.
Es provocador.
Ah, bueno. Ah, entonces está bien. Ok, correcto. Queda sí. Libre. Oye, hazme el favor
no
de abogado.
Parece un buen argumento, sí.
No, verdaderamente.
Claro. De acuerdo. Oye, Chelis, ¿crees que se vaya o se quede Paunovic?
Yo creo que se va a ir. Yo creo que se va a ir y se va a ir sin reconocer su error. Su error, el error del grupo lo tiene él, el error del juego lo tiene él. Una pena. El éxito del semestre pasado fue de él. Tan del éxito como de lo malo. Y que no sé si el señor Marcelo Michel tenga bigotes, pero que se nos empiece a lamer. Porque no tarda.
Ya no va a ocurrir, Cochelli, ya no va a ocurrir.
¿Ya no?
Ya el señor Peláez ya dijo, ¿no? ¿Por qué sostuviste a Michel Liaño? Le preguntaron y dijo que por P, bueno, empieza con P y termina en Ejo, ¿no? Entonces, que por eso lo sostuvo.
Oye, el torneo pasado terminó tercero y ahora va en octavo. Llegó hasta la gran final en el torneo anterior. En el torneo pasado ganó 10 partidos, empató 4, perdió 3. Ahora lleva 4 ganados, 3 empatados y 4 perdidos. Pero sobre todo, el problema está muy serio a nivel interno. Y ha recibido una oferta del Almería, que vamos a ver si la acepta, dejando posiblemente botado al equipo del Guadalajara dentro de pocos días. Los vaqueros frente a los 49, no se lo pierdan el domingo a las 6:00 p.m, tiempo del Centro de México, por ESPN y también por la pantalla de Star Plus, un partido estelar de la semana de la NFL con los vaqueros que tienen tantos seguidores en la República Mexicana. Y estamos llegando al final del programa. Gracias por acompañarnos en este jueves. Chelis, Héctor, buenas tardes. Que les vaya muy bien. Hasta mañana.
Un placer.
Un abrazo, Chelis. Un abrazo.
Igualmente, buenas tardes.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.